Así que los invito, vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Y la palabra del Señor dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Joppe orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Jesús dijo en el capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa fue la gran promesa de Dios, la venida del Espíritu Santo. Y hasta este momento que hemos venido viendo el libro de los Hechos, la mayoría de los cristianos convertidos han sido predominantemente judíos. Recordamos que debido a la persecución que se ocasionó después de la muerte de Esteban, todos salieron de Jerusalén, excepto los apóstoles. El evangelio ha avanzado, con Felipe en Samaria, avanzado con Felipe donde evangelizó a estos judíos mezclados, también a este eunuco etíope que evangelizó en el camino. Felipe continuó anunciando el evangelio por varias regiones en la zona costera al noroeste y llegó hasta Cesarea. Él estaba en Cesarea. Pero ahora vemos en los capítulos 10 y 11 que sucede esta transición donde Dios ha abierto la puerta a estos gentiles para venir a la fe en Jesucristo, el Mesías, y la bendiciones que pueden venir como gentiles. No tienen que someterse a los ritos de la ley, no tienen que seguir las costumbres judías, no tienen que seguir las costumbres alimenticias kosher, no tienen que circuncidarse. Pedro ha viajado recorriendo los lugares ya evangelizados por Felipe. Él ha estado en Lida, ha llegado a Joppe, y de Joppe ha ido a Cesarea. En la casa de Cornelio y su familia ha llegado. Pedro trae el mensaje que ellos necesitan escuchar para salvación. Estas familias, Cornelio, sus seres queridos, sus amigos, seguramente temerosos de Dios, aquellos que creían en el Dios de Israel, seguían algunas costumbres judías, pero que no se habían circuncidado, necesitaban todavía escuchar el mensaje de salvación. Ese era el mensaje que Pedro les llevaba, el evangelio de salvación. Paz por medio del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz. Ese evento, su muerte y su resurrección en la cruz, que es ese mensaje de salvación. Entonces el Espíritu Santo vino con poder sobre Cornelio y su casa. Y vemos que el testimonio que manifiesta Pedro es que todos oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Hechos 10:46. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos hablaban en lenguas. ¿Qué estaban hablando en lenguas? Estaban hablando en diferentes idiomas. ¿Cosas inentendibles? ¿Balbuceadas? No, dice claramente que estaban magnificando a Dios. Glorificando a Dios. Haciendo visible su grandeza y su poder. Entonces vemos que ellos expresaban en adoración la grandeza de Dios. Y estos gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y sus seis acompañantes se quedaron en la casa de Cornelio por algunos días. Recordamos la oferta que Cornelio le hizo a ellos, que se quedara con ellos unos días. Y debido a la rogativa de Cornelio, seguramente que ellos se quedaron por unos días. Entonces ahora vemos que esta noticia viajó. Estaban en Cesarea y 65 millas de distancia que hay hasta Jerusalén, esta noticia llegó inmediatamente. No había internet, no había teléfono, no había medios de comunicación, no había trenes, pero la noticia llegó. Es increíble cómo las noticias viajan. Es sorprendente. La información, si en aquel tiempo llegó, imagínense en estos momentos, en la actualidad, donde tenemos tantos medios que hacen esa comunicación más rápida y efectiva. O sea que esta noticia viajó, pero el versículo 1 de Hechos 11 nos dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Solamente que esta noticia no llegó solamente al resto de los apóstoles, a los otros 11. Sino que llegó a todos aquellos que se encontraban en aquella región de Judea. Y la noticia en particular que escucharon es que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Llegó la noticia, ¡wow! ¡Mira! Allá en Cesarea, los gentiles han recibido la palabra de Dios por parte de Pedro. ¿Cómo pudiéramos nosotros identificar este tono? Ya los gentiles en Cesarea también recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Estos gentiles, personas de segunda clase, recibieron también la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ponerle tono a esta expresión? ¿Será un tono de superioridad por parte de ellos? Si nosotros somos los privilegiados, ellos también la recibieron. Suena como celos. Y es posible que algunas personas pudieran sentir un tipo de incomodidad, un tipo de molestia, un tipo de rabia, si pudiéramos llamarlo así, por que otras personas pudieran ser beneficiadas en algo. Y aquí en particular, porque estas personas que son consideradas de segunda clase, personas no queridas, han recibido el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Y si nosotros recordamos y vemos en la escritura, hubo alguien que sí precisamente se enojó porque la gracia de Dios llegó a pecadores y estos pecadores se arrepintieron. Ese fue Jonás. En Jonás 4:1 vemos que Jonás se apesadumbró. Esta palabra apesadumbrar es que se disgustó en gran manera. en extremo, dice, y se enojó. Esta palabra es se enfureció, dice la Nueva Versión de las Américas. Y en Jonás 4:4 dice que Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como quien dice: Jonás, ¿te parece bien enojarte por esto que yo estoy haciendo? ¿Te parece bien que yo manifieste la gracia mía a quien yo quiera? Y podemos pensar, y nos ubicamos en los pies de Jonás, que él pudiera tener razones para estar disgustado, porque estas personas eran malvadas con todo. Pero nosotros no tenemos gobierno ni poder en las decisiones que Dios toma. Es Dios el que lo hace, y nosotros debemos aceptar lo que Dios hace. Entonces, recordamos que en el tiempo antiguo existían dos tipos de personas: los judíos, que eran las personas especiales, la gente escogida de Dios, y los gentiles, el resto. No había más tipo de personas: los judíos, la gente de Dios, y los gentiles, el resto del mundo. Había este concepto de que los gentiles no podrían ser receptores de la gracia de Dios. Para un judío, pensar que los gentiles fueran receptores de la gracia de Dios era algo que no cabía en sus mentes, definitivamente. Era algo que se salía de las ideas con que Pedro había crecido. Era algo que se salía de las ideas con que estos líderes religiosos habían crecido, y en este momento son aquellos cristianos judíos, aquellos que han venido a la fe, que se encuentran en Jerusalén. Pedro, el apóstol judío, va a la casa de un gentil y les predica el evangelio. Dios trabaja de tal manera que Cornelio y su familia creyeron en el Señor Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Y estas personas hicieron una manifestación como lo que sucedió en Pentecostés con aquellos judíos. De manera entonces que no hay distinción entre un judío que creyó en Jesús y recibió al Espíritu y un gentil que creyó en Jesús y recibió el Espíritu. Los dos son lo mismo, no hay diferencia. Y esa es una gran noticia. Pero desafortunadamente para estos judíos cristianos en Jerusalén, la gran noticia no era que estos gentiles en Cesarea, en la casa de Cornelio, hayan sido receptores de la gracia de Dios, se hayan arrepentido, hayan recibido el Espíritu Santo, sino que el problema venía por el hecho de que Pedro entró en la casa de un gentil. Es por eso que les decía que cómo sería el tono que ellos utilizaron, porque vemos el disgusto que ellos tienen. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, se creó un conflicto, Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Estos de la circuncisión son judíos, judíos que han venido a la fe en Jesucristo, judíos que conservan aún las tradiciones de la ley, personas que conservan lo que es la ley alimenticia, la comida kosher. Todo eso, estas personas están disgustados seriamente con Pedro. Y esto es tan grave que esto no para aquí. Esta situación, este conflicto entre gentiles y judíos cristianos, creyentes, continúa y sigue avanzando a través del libro de los Hechos. Lo vemos a través de las cartas paulinas, incluso el mismo Pedro habla de lo mismo. En el Concilio de Jerusalén tuvieron también ciertas maneras en que tuvieron que reunirse para tratar de mediar, solucionar estas circunstancias. Algunos de los cristianos judíos celosos de las tradiciones presionarían a los nuevos creyentes a guardar la ley y tendrían problemas con ello. En Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, vemos que fariseos vinieron a la fe en Jesucristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Este conflicto sigue allí. De hecho, esto continuaría hasta el capítulo 21, donde Pablo está predicando el evangelio de la gracia a los judíos cristianos y están escuchando, y estos judíos cristianos están escuchando, pero ¿qué es lo que dicen? Dice, le dicen a Pablo, enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso no era así, pero era tal el disgusto, tal el inconveniente, tal el malestar, que esto era un conflicto. Y Lucas presenta estas circunstancias para que entendamos lo que perturbaba a la iglesia al momento de evangelizar. Era una situación difícil. Era una situación que no era fácil reconciliar. La batalla por la aceptación de los gentiles comienza a librarse desde este momento. Y todo sucede en la casa de Cornelio. Es por eso que este capítulo 10 hasta el 11, versículo 18, marca una fase importante dentro de la iglesia. Es donde Dios abre la puerta para estos gentiles. Los judíos eran aquellos que solamente pensaban que todo el beneficio era para ellos, pero al ver que estos gentiles apartados de lo que es el pueblo de Dios, según ellos, entonces no merecían esto. Entonces vemos cómo aquí, que ellos querían que estas personas no fueran parte de esta comunidad. Hacían difícil la evangelización. Pero Lucas nos presenta este texto aquí precisamente porque estas eran cosas que tenían que desaparecer. Estas eran cosas que tenían que eliminarse, tenían que borrarse esos prejuicios para poder seguir avanzando en la evangelización. Porque ellos siempre, esa indisposición para con los gentiles existía. El texto nos dice entonces en Hechos 11:2 que ellos disputaban, debatían, litigaban, criticaban, discutían, juzgaban, se quejaban acerca de este primer acto de evangelismo. Es totalmente criticado por estos judíos cristianos en Jerusalén. Wow. Aquí está Pedro entonces, a quien se le dijo que no hiciera distinción. Va de regreso a Jerusalén y este grupo de cristianos de la circuncisión están haciendo un gran problema por esto. Un gran problema. Juzgando a Pedro por ir a la casa de los gentiles. Ellos veían a Pedro como un vendido. Y ese era el punto de la controversia. Veían a Pedro como alguien que se había vendido. El versículo 3 de Hechos 11 diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si otras personas estuvieran en Jerusalén y llegara la noticia, wow, mira, se convirtieron aquellos gentiles, aquellos que estaban apartados de la ciudadanía de Israel, se han convertido a Cristo. ¡Wow! ¿No sería eso un momento de celebración? ¡Qué bueno! Ya tenemos otros nuevos hermanos, ya tenemos personas con quien compartir, ya tenemos personas con quien orar. Pero no es eso lo que dice. En lugar de decirle a Pedro, hermano, cuéntanos cómo fue eso, cómo pasó eso. ¡Wow! Eso tuvo que haber sido increíble cuando vino el Espíritu Santo sobre estas personas. Cuando tú predicaste, ¡wow! Cuéntanos. Pero no. Pedro, has estado compartiendo con estos hombres paganos. Mírate, no lo más. Hueles a camarón. Hueles a chicharrón. Eso no es algo que tú debiste haber hecho, Pedro. Has fallado. Has roto nuestras costumbres. Has violado las leyes ceremoniales que nosotros llevamos. No es eso, Pedro, lo que tenías que haber hecho. Porque desde la perspectiva de estos judíos, una persona que no se hubiera circuncidado era una persona considerada como fuera que tuviera una enfermedad contagiosa. Era una persona que no pertenecía o no merecía nada. De hecho, para ellos no existía la idea de que los gentiles pudieran recibir la gracia de Cristo. Los rabinos decían que la razón por la que Dios creó a los gentiles fue para mantener los hornos del infierno calientes. Así era que decían ellos. La discriminación o el desprecio que existía para estas personas era grande. La iglesia primitiva necesitaba algunos ajustes de su legalismo para poder avanzar, para predicar la gracia de Cristo, borrar el pasado para venir a la verdad. ¿Y saben que esa es una de las cosas difíciles a veces? Hay personas que vienen de trasfondos diferentes, denominacionalmente hablando, doctrinalmente hablando. Y cuando vienen a la verdad, cuando conocen el evangelio verdadero, para estas personas es más difícil aceptar eso nuevo que borrar aquello que han aprendido. Es más difícil eliminar eso que ya se han grabado que aceptar aquello nuevo que se les está enseñando. Es un proceso. Y estas personas necesitaban eso para venir a la verdad, eliminar aquello pasado. El crimen de Pedro fue: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Y Pedro había hecho exactamente lo que la ley ceremonial le prohibía. Había, mejor dicho, borrado las etiquetas que ellos tenían. Había acabado con el protocolo que ellos seguían. Y estos judíos cristianos en Jerusalén estaban realmente molestos porque él tuviera algo que ver con los gentiles. Furiosos estaban. Y esto era una violación a las costumbres, las prácticas raciales y religiosas y la pureza cultural. Pero Pedro ha aprendido bastante de la visión que él tuvo en aquella azotea. Pedro tiene en su mente las palabras del Señor cuando le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:5. Él tiene bien en mente que lo que el Señor le dijo no se refería, sí, en parte a lo que son las comidas, pero mayormente a las personas. No llames inmundos a los gentiles que yo ya he limpiado. Ese era el mensaje. Y en la cultura judía de aquel tiempo, el compartir una comida con alguien es entrar en una íntima relación con esa persona. Y es algo que se acostumbra hasta estos tiempos. Compartir un alimento, una comida con una persona, y tal vez nosotros lo vemos de esa manera, es algo íntimo, es algo que uno comparte con esas personas que aprecia. Es esa intimidad que usted lleva a cabo con aquellos que usted aprecia. Pero aquí está Pedro, que no solamente rompe el protocolo entrando a la casa de Cornelio, esos incircuncisos, sino que come con ellos. Y eso es grave, grave. No solamente era grave entrar, es mucho más grave comer con ellos. Hay un comentario que dice: entrar a la casa de un judío era lo suficientemente malo, pero comer con ellos era lo último. Era malísimo. Pedro ahora va a dar su explicación. Desde los versículos 4 al 17. Dice el versículo 4: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Vemos que Lucas hace énfasis al manifestar esta palabra, lo va a hacer en orden, en un caso especial, con un cuidado especial, con precisión. Pero a través de su narración, Pedro explica las cosas de una manera que pareciera como en momentos como ponerse del lado de estos judíos, con tanta reserva que pareciera que estuviera unido a las ideas que tenían estas personas de la circuncisión. Y vamos a ver rápidamente cómo fluye este argumento, para evitar la repetición, porque ya esto lo vimos en el capítulo 10, donde Pedro también lo narra. De los versículos 5 al 6, lo que Pedro quiere que entiendan estas personas es que él estaba orando cuando esto sucedió. Pedro estaba orando. Él estaba en comunión con Dios. Pudiéramos decir: muchachos, ustedes me están juzgando a mí porque yo entré a comer con estas personas. Pero Déjenme, yo les explico. Yo estaba orando. Yo estaba en una comunión con Dios. Yo estaba en ese acercamiento y Dios me envió una visión. Y en esa visión, pues yo vi cómo el Señor me hizo ver que no debía llamar inmundo aquello que he limpiado. Esto no fue idea mía, no crean. Yo, se los aseguro, yo mismo dije que para mí era abominación entrar allá. Yo no fui con mucho gusto tampoco. Esto no fue idea mía. En los versículos 7 al 9, él narra cómo tuvo esa conversación con el Señor. Pero imaginémonos todo este grupo de personas, los apóstoles, los hermanos, estos judíos creyentes, están atentos a qué es lo que Pedro va a decir. Recordemos que ellos están furiosos, ellos están bastante molestos. Entonces, Pedro dice, yo tuve una visión donde Dios me habló. No es aquellas visiones que los predicadores de la prosperidad o todas aquellas otras denominaciones que viven diciendo que Dios les habla. No, Pedro tuvo una visión real con el Señor. Dice el versículo 7, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y pudiéramos imaginarnos a estos judíos escrupulosos cuando él les presenta que estos cuadrúpedos, estos animales terrestres, estas aves, todos estos animales raros estaban ahí, ¡buah! ¡Qué asco! Están escuchando esto, pero él les dice, yo tuve una visión. Y pensarían en esta persona, el Dios de Israel que dio las leyes y todo esto que nosotros tenemos, te dijo que comieras eso. Pero saben, hermanos, yo dije, no, Señor, porque yo ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Y me imagino que debió haber escuchado, amén, wow, por lo menos reconociste algo. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no llames tú común. Tengo que decirles que eso se hizo tres veces. Pero yo las tres veces le dije, no, Señor. Porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Wow, todo esto es... Bueno, está bien. Dice, y repentinamente tres hombres llegaron a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, Hechos 11:11. Pero en esta narración vemos algo curioso. Pedro no les menciona en qué casa estaba, ni tampoco que estos gentiles que llegaron se hospedaron con él. Vemos que Pedro se cuida de algunas cosas para no disgustar más a estas personas o para él no quedar mal con ellos. Porque él sabía que estos cristianos judíos no estarían muy contentos que se quedara en la casa de un curtidor y mucho menos que estos tres hombres se quedaran allí bajo el mismo techo. Y vemos cómo entonces hay momentos en que las cosas se omiten para tener o ganar la aprobación de algunas personas. Es una realidad que las cosas muchas veces se omiten y en esa omisión, en el transcurso de algunos eventos o hechos, esas omisiones pudieran ser delicadas, pudieran crear una decisión a tomar o pudieran dar el resultado de algo a favor o en contra. Entonces vemos que Pedro cuida de no decir ciertas cosas. Pedro dice de dónde fueron enviados estos hombres, pero él no dice quién los envió. Él evita mencionar a Cornelio, él evita mencionar a su familia, él evita mencionar que él es un centurión, que es un romano, que es un pagano. Y mucho menos él va a decir que él estuvo en la casa de un curtidor. Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, que fuera con ellos sin hacer ninguna distinción. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos. Yo no fui solo. Ustedes no me echen la culpa a mí nomás. Fueron estos seis hermanos conmigo. En casa de un varón. Vemos otra vez que omite mencionar la palabra Cornelio. Pedro tiene cuidado al hablar. Entonces él va a decir la razón por la cual él entró a la casa de estos gentiles. Él dice, porque un ángel le dio una visión a Cornelio. Si un ángel no tiene ese tipo de escrúpulos que viene de la presencia de Dios para entrar a la casa de un gentil, ¿por qué nosotros sí? No lo menciona, pero yo me imagino que es algo que queda en el ambiente. Y les dijo que enviaría por mí a Jope, que yo les hablaría palabras por las cuales serían salvos él y su casa, versículo 13 al 14. Y un ángel me habló a mí para que yo fuera con ellos. Versículo 15 entonces, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. La conclusión de Pedro es, hermanos, eso fue un Pentecostés gentil, lo que pasó allá. Eso fue algo sorprendente, lo mismo que nos sucedió a nosotros en el aposento alto. Sucedió en la casa de Cornelio. Cuando el Espíritu vino en aquel día de Pentecostés con poder, cuando hablamos en otras lenguas y proclamamos la maravilla de Dios, estos hombres, estas familias, también vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y engrandecían el nombre de Dios. O sea que fue similar a lo que nosotros tuvimos. El Espíritu de Dios hizo exactamente la misma cosa que hizo con nosotros al comienzo, sin distinción. ¿Se dan cuenta entonces? Y dice él, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es una declaración contundente. Juan había mencionado eso, Juan el Bautista, cuando dijo que él los bautizaría en agua, pero ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu Santo es algo que trae harta controversia, sobre todo en aquellas comunidades carismáticas y pentecostales. El bautismo del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia después de la conversión, que generalmente dicen ellos es acompañada por el don de lenguas. No lo es. El bautismo del Espíritu es la venida del Espíritu a morar en el creyente en el momento de la regeneración o el nuevo nacimiento. Es en ese momento que una persona viene a la fe que el Espíritu Santo viene a morar en él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Todo el que es verdaderamente cristiano es nacido del Espíritu y el Espíritu habita en él y ha sido bautizado por el Espíritu Santo y ha sido empoderado por Dios para su ministerio. Y si estás en Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. Si estás en Jesús, tienes el Espíritu Santo. Tal vez tú lo contristes, tal vez eres un cristiano perezoso, tal vez eres un bebé en tu crecimiento espiritual. Pero el poder que necesitas para ser testigo de Cristo a este mundo lo recibiste en el momento de la conversión. Es una realidad. R.C. Sproul dice, si una persona es convertida, recibe el Espíritu Santo. No algunos cristianos solamente lo reciben, porque esta es una de las ideas de estos grupos. Solo algunas personas lo reciben, pero otras no, necesitan ese segundo evento de la gracia de Dios. Dice, no algunos cristianos solamente lo reciben. Si una persona es convertida, la recibe el Espíritu Santo. En la iglesia hay personas que tienen el Espíritu Santo y otros no lo tienen. Los que no lo tienen son los inconversos. Dice, es posible que haya personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo, vienen a la iglesia, ofrendan, leen la Biblia y no sean regenerados, ni tienen el Espíritu Santo habitando en sus almas. Pero si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes el Espíritu Santo en su total obra redentora. No hay segunda bendición. Eso dice Arsis Pro. O sea que si no existe el Espíritu Santo habitando en la persona, esa persona no es convertida. El Espíritu de Dios es santo. Y lo que el Espíritu hace es convencerte de pecado. Esa es la realidad. El Espíritu de Dios es santo y su principal función es convencerte de pecado. Él no causa que te entregues a tu pecado. Y tenemos que vivir como cristianos, no hablando en lenguas, sino mostrando con nuestra santidad que el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la verdadera manifestación de que el Espíritu está en nosotros. Porque una persona, refiriéndome a las palabras de Spro, puede aparentemente verse como un creyente. Pero en realidad, su actitud, su comportamiento, su visión, su amor por los demás, su manifestación de perdón por los demás, su santidad, si no lo demuestra, no hay congruencia en la apariencia que pudiera tener. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios les concedió el Espíritu, ¿qué puedo yo hacer? Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Pero si volvemos a la historia con Pedro, Pedro estorbó a Dios. En realidad en Cesarea de Filipo, la otra Cesarea, no en esta Cesarea marítima donde estaban antes, él estorbó a Dios tanto que el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mateo 16, 23. Y Pedro no iba a repetir eso nuevamente. Pedro aprendió. Pedro les dice a los judíos creyentes, en otras palabras, yo sé cómo se sienten ustedes, hermanos. Yo también soy judío. Yo sé lo que ustedes sienten. Yo también vacilé, yo no quería ir. Yo incluso cuando llegué a la casa de Cornelio, yo les dije que esto para mí, venir donde ustedes, era abominable. Pero si el Señor me dijo que hiciera esto, ¿quién era yo para discutir con Dios? ¿Quién era yo para estorbarle a Él? ¿Y cuántas cosas a veces el Señor pudiera estarnos diciendo a nosotros que hagamos? Y nosotros, en nuestros escrúpulos, en nuestro orgullo, en nuestro amor propio, estamos negándonos a hacer la voluntad de Dios. Estamos estorbándole a Él. Cosas que Dios quiere que hagamos, pero en nuestra manera de asimilar las cosas con relación a las otras circunstancias o las otras personas, nosotros lo que hacemos es estorbarle a Dios. Le servimos de tropiezo. Y en algún momento pudiera decirnos, Dios quiera que no, las palabras que le dijo a Pedro. Los gentiles ahora están dentro de la familia de Cristo. Muchachos, ellos ahora son parte del pacto. Ellos son como uno de nosotros. Ellos han sido bautizados en el Espíritu Santo y bautizados en agua. Es Dios quien lo está haciendo. Entiendan eso. Pedro por lo menos dice indirectamente que este fue el trabajo de Dios. Porque es bueno entender eso. Porque para nosotros nos gusta muchas veces hacer ver que lo que se está haciendo es obra nuestra. A nosotros nos gusta que la gente nos admire. A nosotros nos gusta que recibamos un aplauso por algunas cosas que pudiéramos estar haciendo. ¿Que solamente Dios trabaja a través de personas como yo? ¡Wow! Dios se admira de las cosas como yo las hago. Y sentimos como ese sentir o ese sabor a orgullo dentro de nosotros. Pero Pedro reconoce que es Dios que está haciendo eso. Se necesita mucho valor para decir que lo que se hace no es obra mía, es la obra de Dios. Y yo no voy a estorbar a lo que Él está haciendo. Entonces, versículo 18, oídas estas cosas, callaron. La idea aquí no es que se quedaron sin decir una palabra. La idea aquí no es que se quedaron mudos o Pedro los calló. No, la idea aquí es que cesaron el debate, cesaron el conflicto, cesaron la pelea. Después de que Pedro repitió esta visión, fue algo que los movió a ellos, a lo que ellos habían aprendido. Sacudió el piso en lo que ellos se sentían sólidos. Les movió el tapete en lo que ellos se creían seguros. Y eso los hizo entender. Y hay veces que nosotros necesitamos ser movidos también de aquellas cosas que nosotros creemos. Son como esos decretos propios o personales que nosotros creamos en ciertas cosas. Y es una realidad que muchas veces nosotros creamos a nosotros mismos una especie de leyes, decretos, normas, reglas que creemos que se tienen que cumplir de la manera que yo las he establecido. No solamente en nuestra vida cotidiana, en aquellas cosas que nosotros hacemos, en esa relación con las personas que tenemos alrededor, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos. Conocemos personas que las cosas tienen que ser de acuerdo a como él dice que se tienen que hacer, que la norma es así. En los trabajos vemos como personas que llegan a ocupar un puesto o una vacante, a veces tienen ese problema: no, fulano de tal lo hacía así, usted tiene que hacerlo así, usted no puede innovar, usted no puede traer una sugerencia, usted no puede tratar de mejorar las cosas, así tiene que ser. Y eso crea problemas, crea dificultades. Con grupos de personas que han estado trabajando por un cierto número de años, y usted viene con nueve, está recién entrando y viene a cambiar todas las normas, se crea un conflicto con todas las personas y finalmente terminan poniendo a un lado a esa persona que viene con esas ideas. Es una realidad. Pero las ideas viejas, las ideas antiguas, muchas veces tienen que ser quitadas para poder avanzar. Si no, nos detenemos y no progresamos. Repentinamente paró todo el cuestionamiento que había de parte de los judíos cristianos contra Pedro. Por lo menos por ese momento hubo paz. Ellos reconocieron que todo esto llevado a cabo en la casa de Cornelio fue por la mano de Dios y le dieron gloria. No les quedaba otra alternativa que ser sumisos, aceptar la voluntad de Dios, y por tal razón, dice, glorificaron a Dios. Pero otra vez, diciendo, versículo 18, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. ¿Cómo tomamos esta expresión? Si nosotros éramos los únicos que habíamos recibido la gracia de Dios y el arrepentimiento para vida, estos gentiles también. Otra vez, ¿en qué tono lo aplicamos? ¿De disgusto, aceptación o celo? Y Lucas es muy claro en presentar la reacción de ellos una vez más. Y no es fácil para un judío admitir eso. No era fácil. ¿Los gentiles pueden ser salvos? ¡Wow! Debido a lo que sucedió en Cesarea, sería una interrogante que ellos tendrían, ¿no? Y este entendimiento elimina los prejuicios anteriores para llevar a cabo el evangelismo a los gentiles. Si ellos ven esto de la manera correcta, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Él está haciendo lo mismo con nosotros. Él también les está dando arrepentimiento a esos gentiles. Esto sería algo maravilloso para poder iniciar este proceso de evangelizamiento a los gentiles. Y esta declaración es importante para poder iniciar ese trabajo de evangelización. Y gracias a ese entendimiento, no muy claro y con dificultades, es que el producto de ello somos nosotros. El producto de la evangelización a los gentiles somos, en últimas cuentas, nosotros también, porque nosotros no pertenecemos a la nación de Israel. Nosotros no estábamos incluidos dentro del pacto de la nación de Israel, pero gracias a este evangelismo a los gentiles es que hemos entrado nosotros. Gentiles como nación apartada, diferente a la nación de Israel. Al haber escuchado el reporte de Pedro, pudieron haber llegado a esa conclusión. Sí, es la obra de Dios. Dios le ha dado el Espíritu a los gentiles. Dios ha hecho con ellos lo mismo que sucedió con nosotros. Pero decir que también les ha dado arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque el énfasis no está en las lenguas. El énfasis está en el arrepentimiento. Para vida. La Biblia de las Américas, 2 Corintios 7, 10 dice: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y cuando vemos el relato de Pedro con Cornelio, no está explícitamente, no se habla acerca de que Cornelio y su familia se haya arrepentido. No lo dice. Pero está implícito de que Cornelio y su familia, al escuchar el evangelio, la predicación de Pedro, se arrepintieron. Recordamos cuando Pedro, en aquel primer sermón que escucharon allá en Jerusalén, estas personas se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que se necesita arrepentimiento. Una cosa tiene estos creyentes correcto: el énfasis en que Dios ha hecho en los corazones de estos gentiles apertura para que se puedan arrepentir. Dios ha otorgado arrepentimiento a estos gentiles. Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y cuando estos gentiles, estos judíos, resumen la gracia de Dios en medio de los gentiles, ellos apropiadamente ubican todo donde pertenece. El arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios. Los requerimientos de Dios de arrepentimiento de cada uno de nosotros solamente son logrados por ese don que Dios nos da a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia absolutamente es clara que el arrepentimiento es necesario para vida, pero arrepentimiento también es un don de Dios. Burke Parsons, que es el pastor de la iglesia en la Florida, Saint Andrews, él dice: el arrepentimiento es un regalo, es un acto del Dios Santo obrando dentro de nosotros, dando como resultado que fluya fuera de nosotros. O sea, Dios fluye dentro de nosotros y nosotros nos arrepentimos fluyendo de cada uno. Es el don de Dios. El Espíritu Santo da la fuerza para que nos arrepintamos. El arrepentimiento nuestro no se origina en nosotros, Jeremías 31:18, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Dame arrepentimiento y me arrepentiré. El arrepentimiento es un don de Dios al mismo tiempo que la fe es un don de Dios. No fluye de nosotros. Romanos 2:4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esta es extrema paciencia, clemencia o tolerancia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Pablo, aconsejando a Timoteo, el joven pastor de la iglesia en Éfeso, le dice, 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto no es una simple declaración. No, primero que todo, el arrepentimiento es necesario para salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Las primeras palabras que el Señor Jesucristo predicó al inicio de su ministerio fueron, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentimiento y fe van unidos. Ese es el centro del Evangelio. El arrepentimiento está unido a la fe. Y vivimos en un tiempo donde el arrepentimiento es minimizado. Hay quienes han dicho incluso que, no hay necesidad de hablar de pecado en la iglesia. La gente tiene suficiente con sus problemas diarios. Al final de cuentas, el 99% de las personas son en sí mismas buenas, dice Joel Osteen. Nadie es perfecto. No, la verdad es que el arrepentimiento es necesario para la vida. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Joel Osteen dice, la condenación, ni el arrepentimiento ni el pecado, yo lo hablo. Quiero que vengan a Lakewood o a nuestras reuniones y se sientan animados. Las iglesias que no hablan del arrepentimiento y del pecado es para que la gente se sienta cómoda, contenta, tranquila, escuchando cosas que le suben la estima. En Lucas 13, algunos de los discípulos vinieron donde Jesús y le contaban acerca de 18 personas que habían muerto porque una torre cayó en Siloé y mató a esta gente. ¿Eran ellos más pecadores que nosotros, los que habitan en Jerusalén? ¿Qué les dice Jesús? Lucas 13:5, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y el arrepentimiento no es remordimiento. No, muchas personas sienten remordimiento por las cosas que han hecho y eso no necesariamente significa arrepentimiento. Sienten remordimiento porque han sido captados en el momento de su falla. Sienten remordimiento porque, ay, ¿qué van a decir los demás? Quedé mal delante de estas personas, ¿qué van a pensar de mí? Eso es remordimiento. La embarré con estas gentes. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una realidad de que he ofendido a Dios y que necesito el perdón de Dios. El puritano Thomas Watson dijo, muchos piensan que se arrepienten cuando lo que les preocupa no es la ofensa, sino el castigo. Les preocupa el castigo. ¡Wow! Usted, todas las personas que llevan presas los primeros tiempos, una belleza, solo una belleza, que se van a arrepentir, que van a salir y van a vivir vidas transformadas. Y si tienen la ventaja de salir rápidamente, usted lo ve haciendo lo mismo que antes. Pueden haber excepciones, pero generalmente es así. Hay personas que en su decisión de alejarse de sus pecados se reforman a sí mismos. Cambian su manera de hablar, cambian su manera de moverse, cambian algunas actitudes para que no sean señalados. O piense la gente, wow, está cambiado. Pero en realidad no es arrepentimiento. Es una manera de maquillar lo que él está haciendo, pero en realidad no se ha arrepentido. No, arrepentimiento significa un cambio de 180 grados. Si yo estaba allá, alejado de Dios, haciendo cosas que no debo hacer, ahora me vuelvo aquí delante de Dios y no repito todo aquello que estaba haciendo. Eso es un arrepentimiento. Arrepentimiento es alejarse del pecado y venir a Cristo. De hecho, Pablo admira a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios, del pecado a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Todo arrepentimiento verdadero produce fruto. Un verdadero arrepentimiento es la disposición, es una disposición de toda la vida. John MacArthur dijo: la idea de que el arrepentimiento genuino pueda resultar en cualquier cosa menos que un cambio de vida es completamente ajeno a las Escrituras. Un arrepentimiento es un estilo de vida. Cuando vienes a Cristo, tú te conviertes en un arrepentido y alguien que se está arrepintiendo. En conclusión, entonces, Dios dio arrepentimiento a los gentiles. La pregunta para nosotros es: ¿ha recibido el arrepentimiento de Dios? ¿Ha recibido el regalo de arrepentimiento para vida? Y tú puedes escuchar estas palabras hoy y puedes decir: bueno, yo me arrepentí hace 5 años. Yo me arrepentí hace 10 años. Y yo fui bastante sincero en aquel tiempo. Lo hice. Sí, ve, mire, tengo como testigo a fulano y perencejo. Pero la cuestión es no si te arrepentiste hace 10 o 15 años. La pregunta es: ¿vives arrepentido hoy, arrepintiéndote constantemente? ¿Vives bien delante de Dios? ¿Dónde estás ahora? ¿Eres un creyente hoy? ¿Eres alguien que se arrepiente hoy? ¿Eres un discípulo hoy? Porque eso es lo que importa, el presente. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa de su segunda venida en juicio, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. La palabra de Dios nos enseña que Dios requiere arrepentimiento y fe para salvación. Son dos caras de una misma moneda. Sin arrepentimiento no hay salvación, y no hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es ninguna sugerencia, no es una opción, no es una cosa que tú decides si lo haces o no. Es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor Todopoderoso. El arrepentimiento es un mandato y siempre tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y ser rápidos en hacerlo. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que Cristo es el que va a juzgar. Cristo es el que va a condenar a aquellos que no se hayan arrepentido. Y si estás aquí, el llamado es que vengas a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, donde los pecados son castigados, que clames a Él por misericordia, que reconozcas que no tienes absolutamente nada que aportar para ser receptor de esa salvación y de ese perdón, que reconozcas que solamente es un regalo de Dios, es la gracia de Dios que nos da salvación, clamando a Él por misericordia, clamando a Él por perdón. Y en nuestro arrepentimiento y perdón para con Dios y unos a otros, demostremos al mundo que somos seguidores de Cristo. En nuestro arrepentimiento para con Dios y el amor que manifestemos a nuestros hermanos alrededor, de esa manera podemos demostrar que somos seguidores de Cristo. Amén. Oramos.